7:06 a.m. Bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Hace algunos momentos hablábamos con Edgar Flores de la gira de trabajo que tendrá el gobernador Pablo Lemus y su gabinete el día de hoy en Tequila. Vertíamos algunos comentarios esperando que no fuera un pisa y corre, que no, sino que se dieran tiempo de alguna manera de platicar con las personas involucradas en este conflicto y en esta crisis, entre comillas, que se vive en estos momentos en Tequila. Bueno, sí vale la pena aclarar que no será un pisa y corre, es una amplia jornada de actividades que, le reitero, encabezará en este caso el gobernador. Pablo Lemus nos decía que tenía contemplado una entrevista o que tiene contemplado una entrevista con la presidenta municipal interina y además con todos los integrantes del ayuntamiento, es decir, los regidores de los diferentes partidos. Posteriormente tendrá una activación en la plaza donde se presentarán programas sociales y culturales, incluso para la realización de conciertos, algunas rutas turísticas e infraestructura. También tendrá una reunión con empresarios de la región, con empresarios de Tequila, para hablar de la reactivación económica del municipio. Así es de que la gira comenzará alrededor de las 10 de la mañana y terminará a eso de las 3 de la tarde. Serán reuniones políticas, sociales y económicas o empresariales en este caso para tratar de sacar todos juntos a Tequila. Hecha la aclaración, le reiteramos que solicitamos una entrevista con la presidenta municipal. Dijo que no está en disposición en estos momentos de dar ninguna entrevista. Sin embargo, bueno, nos esperaremos a el trabajo que hagan los reporteros ahí en el municipio. 7:08 a.m. Muchas gracias por acompañarnos. Hay mucha participación del auditorio. Enseguida se la damos a conocer. Antes nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y en este caso César Preciado.
Reporte meteorológico.
Escuchamos a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio, adelante.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Bien, auditorio, muy buenos días. Esta mañana del 10 de febrero. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, continuarán las lluvias en el noroeste debido a la interacción de la dinámica en la corriente chorro, el ingreso de humedad hacia aquella región, más una zona de baja presión en niveles medios de la atmósfera. Mientras que el resto del país mantiene cielo despejado, alguna cota nube dispersa y el ambiente sigue aumentando poco a poco en horas diurnas. En Jalisco la condición es similar, esperamos cielo mayormente despejado, alguna cota nube dispersa, pero las temperaturas máximas se mantienen agradables, ya que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara este día los valores estarían sobre los 24 a 27 grados, un poco más fresco hacia el oriente y norte de Jalisco, más cálido en la porción costera. Así también es probable que por la tarde se presenten algunas rachas de viento significativas hacia la región oriente, hacia el norte, incluso hacia el centro de Jalisco. Mientras que para el día de mañana, al amanecer, nuevamente algunos sectores seguirán con temperaturas de un solo dígito al amanecer, como son las regiones Altos Norte, Altos Sur Norte y una porción de Ciénega. Hacia el centro de Jalisco, la temperatura mínima estará en rangos de los 8 a los 15 grados, sobre los 12 a 14 grados en área metropolitana de Guadalajara, y el ambiente por la mañana será un poco más cálido en la zona costera. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, muchísimas gracias por el reporte, Julio, muy buenos días.
Igual para ustedes, buen día, un saludo.
Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Regresamos para continuar con información local. Le decíamos que el gobernador con su gabinete estará el día de hoy en Tequila. El día de ayer hacía un llamado a algunos líderes empresariales a que cerraran filas en torno a la seguridad. Convocó en lo particular de manera directa a los representantes del Consejo de Cámaras Industriales, de Coparmex, Cámara de Comercio y la Cámara Nacional de la Industria Tequilera a participar en una serie de reuniones que encabezará el día de hoy en Tequila con el objetivo de enviar un mensaje de respaldo institucional y social a la población. Las reuniones se desarrollarán entre las 9 de la mañana y las 2:30 de la tarde y contemplan encuentros con sectores productivos, empresariales y sociales, así como sesiones de trabajo con la alcaldesa interina Marisol Rodríguez. Informó que en estos espacios se detallarán los apoyos que brindará el gobierno estatal al municipio, así como las acciones coordinadas con la administración, en este caso local. Información de la que ya nos hablaba en el reporte anterior Edgar Flores, a quien saludamos de nueva cuenta en la línea telefónica. Edgar, adelante. De nueva cuenta,
gracias,
buenos días.
Compañero, muy buenos días. De nueva cuenta para ustedes, para el auditorio, compartirles algo de lo más relevante ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad. Y voy a iniciar con un hecho muy lamentable que ocurrió en pleno barrio de San Juan de Dios, en el municipio de Guadalajara, en el cruce de la avenida Javier Mina y la calle Cabañas. Policías estatales localizaron a una mujer en aparente situación de calle. Esta con una bolsa plástica, de la cual llamó la atención de los oficiales, pues emanaba lo que parecía ser el líquido hemático. Este fue motivo para que se detuvieran, intentando dialogar con ella para ver si no estaba siendo ella víctima de algún delito que estaba ocurriendo. Pues vaya sorpresa se llevan, porque dentro de esta bolsa de plástico transportaba a una bebé recién nacida, con 8 meses de gestación. Está ya inerte y sin respirar. De inmediato los oficiales toman la bolsa, sacan a la bebé, intentan darle maniobras de RCP, en tanto se esperaba el arribo de los paramédicos de la Cruz Roja. Lamentablemente, pues estas maniobras no rindieron resultados positivos. Los paramédicos declaran que la bebé pues ya no contaba con signos vitales, tenía aproximadamente 4 horas de evolución cadavérica, sin poder precisar pues las causas específicas de su muerte. La mujer, en situación de indigencia, como les digo, pues únicamente dijo a los oficiales que por ahí deambulando en la calle encontró la bolsa tirada, estuvo bajo resguardo de las autoridades esta persona, en tanto el Ministerio Público determinaba su situación legal. Finalmente el MP sorpresivamente dijo pues que la mujer debía quedar en libertad, porque no se acreditaba pues primero que ella hubiera cometido el delito y segundo que ella fuera la madre biológica de esta pequeñita. Finalmente, la mujer quedó en libertad, el cuerpo de esta neonata trasladado a las ciencias forenses, el anfiteatro metropolitano, para continuar el protocolo legal, sin que hasta el momento se sepa el paradero de la madre biológica. Otro hecho también lamentable ocurrió en el municipio de Guadalajara, en la colonia Talpita, donde un padre y su hija de apenas 9 años fueron atacados a balazos, esto por sujetos que se sabe los venían persiguiendo. Ambas víctimas fueron reportadas en estado grave de salud. El varón únicamente alcanzó pues a referir a los uniformados que al momento de ir manejando su vehículo de plataforma, este vio por el retrovisor que sujetos a bordo de una moto, así como también de un vehículo, lo venían persiguiendo. Él se dirige a su casa, baja junto con su hija, alcanza a abrir el pórtico principal y en ese momento uno de los tripulantes de la moto saca un arma y les dispara. El hombre quedó con 2 impactos, uno en el pecho y otro más en la espalda, mientras que la menorcita de 9 años sufrió un balazo a la altura de la cadera. Fueron llevados por medios particulares hasta una Cruz Verde, donde se continuó con su atención médica. Hasta el momento, pues todo apunta a una agresión directa, sin que se sepa específicamente el motivo de este atentado. Parte de lo más relevante, compañeros, en materia de inseguridad.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por el segundo reporte y seguimos en contacto y un martes.
Igualmente para todos, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel. Vámonos con Gustavo Cárdenas, tiene más noticias esta mañana. Te escuchamos, Gustavo.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, con el gusto de saludarte. Y fíjate que hoy les traigo una nota que va a ser, digamos, un antes y un después. El día de ayer dimos cuenta de una mujer desaparecida, una joven de 20 años. Vamos a ver el reporte porque esto cambió de un momento para otro. Se trata de Cintia Jacqueline Montes Valadez, de 20 años de edad, que fue vista por última vez el pasado 25 de enero por la madrugada. Digamos, era de un viernes para sábado y sus padres pues se dieron cuenta de que no llegó a dormir a casa. Esto, por supuesto, que trajo la preocupación de absolutamente todos porque reportaron su desaparición desde ese mismo día, 25 de enero, en el municipio de Arandas. La pista que tenían para dar con el paradero de esta joven, Cintia Jacqueline, era una videograbación. Un video en el que aparecía acompañada de un chico, de un hombre, aparentemente de su edad, un poco más grande, calculaban 25 años. Estaban saliendo a las 2 de la mañana de un bar ahí en la zona centro del municipio de Arandas. A partir de ahí se le pierde la pista, pero bueno, pues teníamos, de alguna manera tenían los familiares y la autoridad, un cabo suelto, es decir, el joven este de dónde tirar, pues para poder dar con el paradero de esta chica. Vamos a escuchar a Martín Montes, el padre de Cintia, quien el día de ayer recurrió a Notisistema, pues para hacer este servicio social, estaba buscando a su hija. Escuchemos.
Está desaparecida. Empezamos a buscarla, fuimos con la policía de Arandas, nos dijeron que ellos no eran nadie para andarla buscando y total les dijimos, y nos dijeron que iban a ver, pero enseguida volvimos y dijeron que no, que ellos, pues que fuéramos a hacer la denuncia, nos pusieron trabas, y luego fuimos otra vez con ellos y dijeron no.
Ahí no.
Ya, aquí ya no vengan, aquí nada que ver, nosotros no tenemos que andar buscando nada. Bueno, pusimos a investigar nosotros por todos lados a buscarla.
¿Cuál es el siguiente paso? La búsqueda de Cintia se hace por tierra. Los familiares, digamos, se dispersan en algunas zonas. Como Arandas no es cabecera municipal, sino que es, digamos, tuvieron que ir a pedir el apoyo del Ministerio Público. Pues lo que denuncian son los tratos de la Policía Municipal de Arandas, porque al momento de estar recorriendo las calles, el hijo de don Martín, digamos el hermano de la desaparecida, pues lamentablemente se encuentra con un par de oficiales municipales que en vez de ayudar, pues atoraron el proceso de búsqueda. Incluso, pues lo que ellos señalan y denuncian es que recibieron malos tratos por parte de la propia policía de Arandas. Escuchemos.
Y mi hijo andaba buscándola en el coche.
Sí.
Llegó la patrulla, lo levantó, le puso la esposa, le quitó el carro por sospechoso y lo mandó a la cárcel.
¿A su hijo? ¿Por andar buscando a su hijo?
Sí, él mostró que traía la carriola, mire, ando buscando a mi hermana. Y ellos como diciendo, no, pues para que no la busques, pues, se te quiten las ganas de buscarla. Le quitaron el carro al torralón y él a la cárcel. Le cobraron 2,000 pesos de multa y órale.
Así nada más, no hay justificación para este maltrato por parte de los policías municipales de Arandas. El tema era esta joven Cintia Montes Valadez, y de buenas a primeras, pues los policías municipales abusaron de su autoridad, incluso pues hubo la detención arbitraria de este joven en medio de la búsqueda. El día de ayer hablamos con la Fiscalía del Estado de Jalisco, pues para saber en qué momento se encontraba la investigación, porque los propios familiares señalaron que al momento de hacer la denuncia en el Ministerio Público de Tepatitlán de Morelos, tuvieron que viajar a Tepa, porque ahí está el Ministerio Público de la Fiscalía, pues ellos no les dieron ni siquiera carpeta de investigación, solamente un número y una extensión, que era el número de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, que les iban a dar, digamos, seguimiento, pero ya había pasado una semana. Había pasado de domingo a domingo el tema de la denuncia por desaparición y no se tenían señales de Cintia. El día de ayer, afortunadamente, tuvimos la comunicación directa con la Fiscalía. La Fiscalía nos dijo hay que revisar el tema con la Fiscalía de Desaparecidos. A las 6 de la tarde, aproximadamente 6, 7 de la tarde, habíamos tenido el cambio total, 180 grados de la historia. Cintia fue localizada con vida, afortunadamente, después de la pequeña presión que hicimos acerca de este joven, porque el joven seguía trabajando como si nada, este hombre que aparece en las videograbaciones junto con Cintia Valadez, que se ve que se van, se ve que salen de este bar por la madrugada. Bueno, pues ese fue el hilo que llevó pues a dar con el paradero de esta chica. Estaban en un domicilio ambas personas. Afortunadamente Cintia ya está de vuelta en casa. Hay un tema por ahí de atención a la salud mental, un tema de medicamentos, un tema de psiquiatría con esta joven de 20 años. Afortunadamente ya está con sus seres queridos. Digamos, un tema muy familiar, pero una buena noticia. Una persona que se había reportado como desaparecida a finales de enero, el día de ayer tuvimos la buena noticia que estaba de vuelta en casa. Es el reporte y la buena noticia. Lamentablemente, la denuncia que es contra los policías de Arandas, que en vez de apoyar, pues, hicieron el abuso ahí de autoridad. Pero a partir de ahí, pues, eso viró. La familia está completa de nueva cuenta y es una buena noticia. Es el reporte que les tengo.
Bien. Pues, gracias, Gustavo, por el reporte. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días, jefa Gris, a todos.
Bien, pues, sí podría proceder una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos e incluso asuntos internos.
Sí, la víctima particularmente de esta situación, porque la policía de Arandas está para apoyar, es la policía preventiva la que tiene que atender los asuntos, digamos, como primer contacto respondiente de las desapariciones, no victimizar a la familia y procesarlos, sí, ¿no? Como si fueran sospechosos.
Bueno, a través de las líneas telefónicas se comunica Isaura González para decir que le han hecho llamadas para preguntarle si aceptaría la reelección de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Le piden marcar uno y dice, en lugar de ponerse a trabajar, hace sus encuestas. Gracias, Isaura González. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva.
Vámonos a la información deportiva, aquí está Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues Atlas oficializó ayer la contratación del atacante uruguayo Agustín Rodríguez, de 27 años, quien ocupará el lugar que dejó vacante el goleador serbio de Yuka tras su traspaso a los Rayados del Monterrey. El club rojinegro presume que el Toro anotó 18 goles en la última temporada de la Liga de Fútbol de Uruguay. De cara al Clásico Nacional del próximo sábado ante el América, con el Guadalajara prácticamente está confirmada la baja del mediocampista y capitán de las Chivas, Luis Romo, luego de la lesión muscular que sufrió en la jornada anterior en el duelo ante el Mazatlán. Chivas camina con paso perfecto en el torneo con 15 puntos en 5 fechas, mientras que América se encuentra en el lugar 8 de la tabla general con apenas 8 unidades. Chivas Femenil perdió el invicto en el torneo de clausura al caer anoche 1-0 ante Pumas en su visita a Ciudad Universitaria. Solitario gol de Elizabeth Hernández le dio la victoria al equipo de la UNAM. Con este triunfo, Pumas llega a 16 puntos y escala al sexto sitio de la clasificación general. El Guadalajara, por su parte, se queda con 19 unidades y deja la cima de la tabla. Se encuentra en el tercer sitio, por debajo de Monterrey y América, que ayer ganaron sus respectivos encuentros. Atlas, por su parte, visita hoy al Puebla en duelo de la fecha 8, programado para las 3 de la tarde con 45 minutos. Y ayer se puso en marcha en las instalaciones del CODE Paradero el Educational Football Program de la Fundación Real Madrid, el cual beneficiará en una primera etapa 250 niñas y niños entre 11 y 15 años. La meta es alcanzar los 700 antes de que concluya el año. El programa no realiza visorías ni la detección de talento deportivo. El entrenador de los Pumas, Efraín Juárez, confía en que su equipo pueda remontar el marcador de 4-1 que tiene en contra ante el San Diego en el juego de vuelta de la primera ronda de la Conca Champions, pero advierte que no hay plantel para mantenerse en los dos torneos. Así lo dijo y lo escuchamos.
También tenemos que ser sinceros que en algún momento, incluyendo pasando la eliminatoria, te vas a tener que decidir, porque no alcanza, no hay plantel suficiente en la Liga Mexicana que pueda competir en dos torneos al mismo tiempo, porque tienes que decidir en algún momento. Teniendo eso, vamos a competir, el equipo está con ilusión de poder ir paso a paso. Es un partido de 90 y pico minutos, que tenemos que hacer 3 goles, lo entendemos, y que no te haga ninguno. Hace 12 días hicimos 4.
El optimismo del técnico de los Pumas, Efraín Juárez, quien aseguró que hay muchos que desean su puesto ahí en la UNAM. Lo cierto es que el equipo pues no ha funcionado como se quisiera y que está bajo en esta serie, 4-1. Pumas recibe hoy a las 19 horas al equipo de la MLS en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que a las 9 de la noche los Tigres de la U de Nuevo León enfrentarán al Forge de Canadá en el Volcán, con el marcador global empatado a 0-0. Tras una larga negociación, el delantero argentino Nicolás Ibáñez, exjugador de Tigres, cerró su fichaje con Cruz Azul y anoche viajó a la Ciudad de México y ya fue registrado ante la liga como refuerzo de la máquina. América, por su parte, tiene un acuerdo con el lateral uruguayo Thiago Espinosa, de 21 años, quien en las próximas horas se integrará al plantel de las Águilas. La responsable de la coordinación del Mundial en México, Gabriela Cuevas, informó que la selección mexicana que dirige Javier Aguirre se concentrará en el centro de alto rendimiento durante la Copa del Mundo, mientras que el representativo de Uruguay tendrá su base en Quintana Roo y de ahí se moverá a sus diferentes sedes. Sudáfrica, que será el rival de México en el duelo inaugural, se ubicará en Hidalgo y utilizará las instalaciones del Pachuca, mientras que Túnez tendrá su sede en Monterrey y Jalisco albergará a los representativos de Colombia y Corea del Sur, en las sedes ya designadas hasta este momento. En los Juegos Olímpicos de Invierno, allá en Milán Cortina 2026, hoy el patinador artístico jalisciense Donovan Carrillo tendrá su presentación con el programa corto. Pues a ver cómo le va, ya en el transcurso del día le estaremos informando pues cómo transcurre la presentación, porque es el primer mexicano, son pocos, pero él es el primero de los mexicanos en entrar en acción allá en los Juegos Olímpicos de Invierno. Los Halcones Marinos de Seattle anunciaron que mañana miércoles van a celebrar el título del Super Bowl 60 que conquistaron el domingo con una ceremonia en el Lumen Field al mediodía y después realizarán un recorrido por algunas de las principales avenidas para terminar en el centro de la ciudad de Seattle. Este será el segundo desfile de campeones para los Seahawks tras haber conquistado su segundo trofeo Vince Lombardi de su historia, al vencer sin ninguna dificultad el domingo a los Patriotas de Nueva Inglaterra. El primer título lo ganaron en febrero del 2014 ante los Broncos de Denver. Y la Confederación Mundial de Béisbol y Softball anunció ayer que las dos mejores naciones de la zona de las Américas en el Clásico Mundial de Béisbol, que se va a celebrar el próximo mes, clasificarán a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en tanto que Estados Unidos obtendrá su pase directo por ser el anfitrión. México, Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico y Venezuela son los países que van a competir en el Clásico Mundial de Béisbol y de dónde saldrán los dos invitados a la justa olímpica. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Excelente, Manuel. Muchas gracias.
Hasta luego.
Ahí está la información con Manuel Trujillo Soriano. Vamos a la pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Llega el momento de escuchar el comentario de política con el doctor Javier Hurtado. ¿Cómo está? Bienvenido y muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes y a la audiencia. Pues sin lugar a dudas, la noticia que hizo que Jalisco volviera a ser nota ante los principales medios nacionales e internacionales incluso, es la detención del expresidente municipal de Tequila efectuada hace 5 días en aquel municipio. Y bueno, pues en torno a este asunto, por sí mismo polémico, todas las cargos e imputaciones y denuncias que se habían hecho en contra de la manera que ejercía el poder este señor que ejercía de presidente municipal en el municipio de Tequila, pues a esto se ha venido a sumar todas las, al parecer, irregularidades que han ocurrido ahora con la designación de quien se seleccionó como suplente del alcalde detenido y que ya no está en funciones. Pero bueno, antes déjenme decirles algo, porque muchos se sorprenderán seguramente de que un presidente municipal haya sido detenido sin que hubiera procedido un desafuero, como coloquialmente se conoce el tema, ¿no? Porque pues en algunos otros estados del país los regidores, al igual que los diputados, tienen fuero, o para poderlos detener tienen que obrar una declaración de procedencia autorizada y aprobada por el Congreso del Estado. En este caso no ocurrió así. ¿Por qué? Porque en Jalisco, desde 2016, si no me falla la memoria, fue una iniciativa que presentó el entonces gobernador Aristóteles Sandoval, se eliminó el fuero de la Constitución de Jalisco para todos los funcionarios públicos. Solamente después, en este caso, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia se ampararon para que con ellos no aplicara esta medida y con ellos pues sigue existiendo el principio de inamovilidad. Pero todos los demás funcionarios del Estado de Jalisco, en Jalisco nadie tiene fuero. Ahí sí que es cierto eso. Sí, entonces, por esa razón, detuvieron al presidente municipal sin que hubiera procedido una declaración de procedencia o autorización por parte del Congreso del Estado. Bueno. Ya entrando en materia con relación a lo que ha trascendido, pues dice el señor gobernador del estado que él acordó con la secretaria de Gobernación que se procediera, pues dijo, respetando la voluntad popular y que ellos fueran los que propusieran y sugirieran quién debía de ser el suplente o sustituto del presidente municipal preso. Pues a mí me parece bien que se proceda con ese criterio, en el sentido de que sí se debe de respetar que sea del mismo partido del que había ganado las elecciones la persona que sustituya al presidente que ya no está en funciones. Pero sin embargo, creo yo que eso no debió haberse tratado con la Secretaría de Gobernación. Ese era un asunto, a mi modo de ver, que en todo caso le competía y le correspondía a la presidencia del partido Morena, en este caso, o a nivel nacional, quienes definieran quién tenía que ser el nuevo presidente municipal, de acuerdo al análisis que hicieran de la planilla, de los perfiles, del prestigio, de las aptitudes, de los conocimientos que tuviera cada uno de los posibles regidores que serían elegibles para el cargo de presidente municipal. Entonces yo pienso que desde ahí pues se procedió, parece ser que no de manera adecuada, porque pues no veo yo cómo fue ese procedimiento. Les hablaron desde México, de la Secretaría de Gobernación, a los regidores y les dieron línea, o quién transmitió la instrucción a los regidores de que eligieran a esta persona de sustituta a una regidora, que parece ser, según ha trascendido hoy en los medios de comunicación, pues forma parte del mismo equipo del presidente municipal, era pareja sentimental de uno de los funcionarios presos junto con el presidente municipal, y pues además se le acusa de que no está preparada ni apta para ejercer el cargo. Entonces, bueno, a mí me parece que esa situación pues viene a poner otro arroz prietito, ¿no?, en este asunto. También habría que considerar definitivamente si se procedió conforme a la ley para la elección de la presidenta municipal, ahora ya electa supuestamente por el ayuntamiento. Porque lo primero que se debió haber hecho era, de acuerdo como lo dice la ley del gobierno y la administración municipal en su artículo 71, antes de efectuar la elección de la o el presidente municipal, el secretario general del ayuntamiento deberá llamar al siguiente suplente de la planilla registrada de conformidad al orden de prelación establecido. Aquí la pregunta es, ¿se procedió así? No lo sé, definitivamente no ha trascendido en alguno de los medios de comunicación. Bueno, sería bueno que se aclarara esto, si primeramente se mandó llamar al suplente para que el ayuntamiento estuviera completo. Parece que no, porque según trasciende también en un medio de comunicación el día de hoy, apareció apenas un suplente al que no le habían permitido integrarse al ayuntamiento. Entonces creo yo que habría que revisar si primeramente se llamó al suplente en el orden de prelación establecido en la planilla correspondiente o no, porque si no, entonces ahí tendríamos ya una primera situación de que esa elección pues no fue conforme a la ley. El segundo punto que también tendría que revisarse es que de acuerdo a la misma ley del gobierno y de la administración municipal, se establece que en su artículo 30, que todas las sesiones del ayuntamiento deben ser públicas, salvo aquellas que por causa justificada y previo acuerdo del ayuntamiento se celebren sin permitir el acceso al público ni a los servidores públicos municipales. Y según ha trascendido, la sesión para la elección del nuevo presidente municipal no fue pública, fue secreta. Entonces, ahí tenemos otra irregularidad definitivamente que habría que analizar y considerar. Bien, y el otro punto con relación a esto es el siguiente. Se procedió a realizar la entrega-recepción de los bienes, derechos y obligaciones del anterior presidente municipal y tal como entrega la administración pública municipal, o nomás eligió a la presidenta y ahora le encárgate, ahí te va, hazte cargo del ayuntamiento. Habría que revisar eso también. Bueno, parece ser que entonces, además de todas las tropelías que cometía el presidente municipal hoy en prisión, pues creo que las cosas no se llevaron como debían de haberse llevado para realizar una correcta elección e integración del nuevo ayuntamiento. ¿Por qué? Porque la sesión no fue pública, porque probablemente no se llamó al suplente y porque no estaban quizá todos los regidores que debían participar, o si no, o no se les había permitido integrarse a todos. Ante esta circunstancia, pues, ¿qué procede? Bueno, hay dos vías, definitivamente. En primer lugar, el Congreso del Estado tiene facultades para desintegrar los ayuntamientos. No creo que se llegue a esa situación, porque pues es un procedimiento un poco más complicado jurídicamente. Pero hay otra vía mucho más sencilla. La propia Constitución establece que el 2% de los ciudadanos pueden solicitar un referéndum obligatorio al municipio para someter a aprobación del pueblo del municipio de Tequila, si está de acuerdo con esa designación y con lo que se acordó en esa sesión celebrada por el ayuntamiento. Yo pienso que eso sería lo más sencillo, y en todo caso ahí tendría la palabra por la población de Tequila, que es la que sería la principal afectada o beneficiada por esta situación. Bien, pues ese es mi comentario. Yo agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la revisión. Vamos a ver a partir de esta reunión de hoy con el gobernador qué le depara al municipio de Tequila y pues qué va a pasar con además la nueva administración y la alcaldesa.
Lo que extraña, doctor, en este caso sí. Es que la Secretaría de Gobernación es la responsable de la vida, digamos, política o interna de México, y recomienda a una persona que tiene vínculos muy cercanos con el exalcalde, quien acaban de encarcelar por su presunta participación con organizaciones delictivas. Y uno se pregunta, ¿qué no conocía Rosa Isela los antecedentes?
Sí, y además, ¿cómo es posible que esté interviniendo en la vida política de un municipio? Está violando la autonomía municipal, o sea, ese no es asunto de la Secretaría de Gobernación. En todo caso, pues quizá debió haberse tenido el auxilio y la orientación de algún representante de la Secretaría General de Gobierno para que procedieran a organizar la sesión del ayuntamiento y todas las cosas para la elección de la nueva presidenta, pues conforme a los procedimientos establecidos en la propia ley, porque para empezar, como lo dije, la sesión no fue pública. ¿Por qué no fue pública? Eso de hecho ya se puede impugnar definitivamente como no válida esa sesión.
Sí, ahí están a todas luces las irregularidades. Doctor, muchas gracias y nos escuchamos el próximo martes.
Claro que sí, Griselda, me da mucho gusto saludarte, a ti y a Víctor y a toda la audiencia. Les deseo
gracias.
Muy buen día.
Hasta gracias, luego. Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a los espectáculos, ya tenemos lista a Katia Plasencia Musiño. Bienvenida, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que luego de la sorpresiva muerte hace un par de semanas, finalmente se reveló la causa oficial del fallecimiento de la actriz y comediante Catherine O'Hara. Una embolia pulmonar con cáncer rectal como la causa subyacente fue lo que la oficina del médico forense de Los Ángeles escribió en este certificado de defunción de la actriz. Hay que recordar que O'Hara es reconocida por icónicos papeles en distintas películas como Mi Pobre Angelito, Beetlejuice, y una carrera de varias décadas en la comedia, también en la televisión y por supuesto el cine. Falleció a los 71 años de edad el pasado 30 de enero, y la noticia de su fallecimiento conmocionó tanto a los fans como a colegas y desencadenó una oleada de homenajes que se celebraron su calidez, su talento e inconfundible presencia en la pantalla. Las autoridades encargadas del caso mencionaron que O'Hara había sido encontrada inconsciente en su residencia de Los Ángeles, en donde posteriormente fue declarada muerta. Así que, pues ella siempre decía que ella prefería pues saborear el presente y mirar hacia el futuro que obsesionarse con el pasado, una mentalidad que definitivamente se reflejó en el trabajo. Y bueno, pues sigue y seguiremos hablando, obviamente, del medio tiempo del Super Bowl 60, que estuvo liderado por Bad Bunny y celebrado este domingo. Bueno, pues ahora se anuncia que estableció un récord de audiencia. 142.3 millones de espectadores a nivel mundial, rompiendo el récord del año anterior. De acuerdo con USA Today y CBS News, los primeros informes indican que el espectáculo fue visto por entre 135 y 142.3 millones de espectadores, aunque las cifras finales verificadas aún no se publican por parte de Roc Nation y Apple. En el show del medio tiempo del Super Bowl 59, que lo encabezó Kendrick Lamar, pues nada más atrajo un estimado de 133.5 millones de espectadores, lo que cimentó un récord para la emisión, y este domingo fue superado por el boricua. Por otro lado, el concierto del medio tiempo, ¿se acuerdan de ese concierto alternativo presentado por organizaciones conservadoras? Pues resulta que solamente atrajo a más de 6.1 millones de espectadores simultáneos en YouTube, compartiendo durante la misma, obviamente, los shows en la misma franja horaria. Asimismo, tras su actuación, pues Bad Bunny experimentó un aumento significativo en reproducciones de Spotify con un concierto de 400, con un incremento de 470% en Estados Unidos y del 210% a nivel mundial. Esos fueron los aumentos de la gente que buscó a Bad Bunny a través de las redes sociales. Pero ojo, porque no fue el único. Y es que Ricky Martin, que fue uno de los invitados también en este show, pues también tuvo un aumento significativo. Él nada más del 145% de reproducciones de su música en tan solo Estados Unidos. Y Kendrick Lamar, el año pasado, experimentó un gran aumento en las reproducciones de después de su actuación del medio tiempo del Super Bowl. Pero comparativamente, el rapero experimentó un 175% en general. Y para rematar, pues según el ranking elaborado por el periodista Saad Yusuf para The Athletic, el artista puertorriqueño se posiciona ya en el sexto lugar entre los mejores shows del medio tiempo del Super Bowl de la historia. Según este periodista, el primer lugar de los mejores shows del Super Bowl, perdón, está el de Prince del 2007, seguido por U2. En tercer lugar estaría Michael Jackson, porque muchos lo defienden a capa y espada. Bueno, pues ahora lo posicionan como el tercer mejor show de la historia. También está debajo del conejito malo, está Kendrick Lamar, Beyoncé, el show que ofreció en el 2013, Katy Perry, y en la décima posición está Bruno Mars, es decir, Shakira con J-Lo, que también fue uno de los shows más aplaudidos, ni siquiera aparece en esta lista de los 10 mejores shows del medio tiempo de la historia. Así que el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, pues muchísimas gracias por la información. Tú lo dices, seguirá dando de qué hablar y lo estaremos revisando tanto en los diferentes medios, en las plataformas, pero donde está más bueno el debate, en las redes sociales.
Por supuesto, pero bueno, no sé, yo creo que mucha gente no le va a gustar eso. Sobre todo hay una persona en especial que no le va a gustar que este show de Bad Bunny esté posicionado en el lugar número 6 de los mejores shows del medio tiempo. ¿Y sabes quién es? Obviamente Donald Trump.
Ah, tenía en mente otra persona, pero luego platicamos.
No, Donald Trump, a él sí no le va a gustar nadita. ¿A quién tenías en mente? Cuéntame el chisme.
No, ya tenemos que ir al noticiero del sistema de las 8, Katia.
Bueno, luego me lo cuentas.
Gracias, hasta luego, bonito Katia Placencia Musín.
Yo sé en quién estabas pensando.
Mira, hoy no me traicioné el cerebro, solo lo pensé, no lo dije. Vamos al noticiero.